Cope más Vitoria.
Estar informado.
Una y seis minutos, estás en Cope más Vitoria en el 104.6 de FM, Guardión. Muy buenos días, saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Pues aquí estamos empezando otra semana, una semana que, bueno, ahí estamos con esas borrascas, Ciarán, Dominguín, esas borrascas de viento y de lluvia en algunos momentos, que ha sido muy desagradable el fin de semana, ¿verdad? Parece que el lunes comenzaba un poquito más tranquilo y que nos va a durar un poco, enseguida vemos el tiempo. Y lo que también vamos a ver es unos cuantos temas de actualidad. Así que si te quedas con nosotros de una a una y media, en lo que ya estamos, hablamos de las cosas más cercanas. ¡Vamos a ello! Un día con intervalos nubosos, con posibles chubascos ocasionales durante la segunda mitad del día, ¿eh? Atención, viento flojo a moderado del sureste. Y en torno al mediodía se está fijando ahora y las próximas horas del oeste, noroeste, flojo a moderado. Por la tarde-noche perderá fuerza y se fijará del suroeste flojo a moderado. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Una máxima para hoy de 12 grados. Andamos ahora en 7 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya vas a saludar a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitala cuando...
Primero sacaron bajo palo, después retrasaron.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y mira, antes de empezar con nuevos temas que tenemos ya preparados para ti, mi compañero Eduardo Inclán, el historiador, divulgador y yo, voy a hablarte de un nuevo ciclo que va a ofrecer la asociación, la Plataforma por una Vida Digna, a partir de este miércoles y durante cada miércoles de mes, unos ciclos dedicados a la salud, a la preocupación por la salud, por la situación de guerra, por la situación también de lo que se nos viene encima tecnológicamente, de la inteligencia artificial, cómo abordarlo, cómo puede ser bueno, pero también, oye, atención, por si tiene algo negativo, por lo menos que estemos informados de antes. Así que mira lo que nos va a decir desde Por una Vida Digna, José Antonio Basolo. Muy buenos días.
Buenos días.
Vemos que es un ciclo de charlas muy interesantes, ¿verdad? Y que nos pueden ayudar a comprender cómo va a ser la situación, la de ahora y la que viene en el futuro.
Sí, bueno, yo represento Por una Vida Digna, la Asociación de Cooperación Social. Somos más conocidos por los pensionistas, pero tocamos más temas y todos los años organizamos un ciclo de charlas sobre cuestiones relacionadas con nuestro objetivo social. Es en noviembre, este año empieza el miércoles y hemos elegido como área fundamental del ciclo de charlas el tema de la sanidad. Alicia, la última encuesta del organismo del gobierno vasco que hace estas encuestas, en la última encuesta el tema de sanidad estaba en el segundo lugar de preocupaciones públicas, frente a una situación de hace 4 años que estaba al quinto. Entonces eso es un tema que preocupa. Bien. Por eso hemos elegido eso y luego hemos metido otro tema de mucha actualidad, que es la guerra y sus consecuencias, y cerramos con otro tema de las nuevas tecnologías que ha surgido ahora, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede tener muchos beneficios, no lo dudo, pero tal como se está planteando es un riesgo para muchas cosas, en principal para la democracia, se erosiona la democracia. Eso es fundamentalmente nuestro ciclo.
Pues te agradecemos mucho, José Antonio Basolo, de Por una Vida Digna. Lo iremos recordando porque empiezan este miércoles, pero continuarán los siguientes miércoles del mes de noviembre, ¿verdad?
Sí, así es, Alicia. Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Nadie nace sabiendo.
Por cierto, todas estas charlas serán a las 7 de la tarde, los miércoles, días 8, 15, 22, 29 de noviembre, en el aula Fundación Vital de Dendaraba. 7 de la tarde, los miércoles de noviembre, Fundación Vital en Dendaraba.
So good to me.
nuestro cafetito. Mira, este descafeinado, la crema con esta cremita, con esta espuma. Aunque, oye, a veces, Eduardo, tienes que profundizar tanto en la espuma que para cuando encuentras el café, ¿verdad? Bueno, son cosas que nos pasan a nosotros y a la mesa de al lado, que también estaban unos señores diciendo lo mismo. Pero qué rico, qué suave. Eduardo Inclán, sí, buenos días.
Buenos días. Además, ya he visto que había caldito ya en la barra. Ya he visto algunos caldos ya.
¡Uy, pues yo no me he enterado, que si no ahí estaba!
Hay que verlo, estaba el termo ya preparado.
Bueno,
ya.
Pues para el próximo lunes ya verás como no se me olvida, porque yo soy muy de caldo. Hoy lo he descubierto, de esas cosas que descubres ya de adulta, de mayor, porque igual cuando eres más joven no prefieres otras cosas, ¿no? Pero ahora ya lo del caldito ahí cogido entre las manos, con unos picatostes, si puede ser, qué rico.
De joven cualquier cosa estimulante siempre apetece más, digámoslo así.
Un cafetito, aunque sea para despejarte, ¿verdad? Pero ahora claro, dices, ese caldito que bien nos sienta.
Es ay, como las castañas asadas.
Sí, sí, sí.
Ahora, cuando ya tienes unos años, es cuando más te apetece.
Es verdad. Aunque sea para coger el cucurucho caliente y luego disfrutarlas,
¿eh? Exacto.
Cierto, cierto. Oye, que yo creía que era algo muy habitual por todas las ciudades y me he dado cuenta que no, que vi a unas personas que venían de otra comunidad y decían, ¿qué es esto? Huele a castaña en la ciudad, no se daban cuenta hasta que vieron estas locomotoras, ¿verdad? Y así que se ve que no es algo todas partes. Somos afortunados.
Hombre,
nosotros desde pequeños.
En algunos sitios se lleva más las garrapiñadas, ¿no? Las
¿sí?
almendras o las pipas garrapiñadas. Pero sí, sí, es verdad que en Vitoria la tradición de la castaña todavía funciona bien.
Sí, es verdad. Bueno, Eduardo, pues así tomándonos el cafetito y quien esté con el caldo, esta mañana se habla de bastantes cosas, ¿eh? Mira que es una ciudad relativamente tranquila, Vitoria, el territorio a la vez, pero sí, sí se habla de cosas que a veces molestan y que hay que arreglar. Por ejemplo, que tenemos unos datos que dicen que Vitoria-Gasteiz supera los 150 pisos y lonjas ocupados, que se suman a los que ya sabemos de 192 que hay en Errekaleor, que ya esto es de años atrás, parece que está ahí como apartado, ¿verdad? Se tienen en cuenta, aparte son 192, pero luego ahora 150 casos, que uno a uno, fíjate, pues suman bastante.
Y sobre todo porque ya están empezando a crear problemas de convivencia con los vecinos del barrio. Quiero decir, pensemos los problemas que ha habido en estos años anteriores en Avechuco, cada vez que se ha ocupado una casa,
sí,
allí en ese barrio de Vitoria, donde la gente se conoce, donde la gente sabe de quién es cada casa, ¿no? Porque es todo como muy de familias, muy de tradición.
Así es, están encantados.
Los padres y los hijos, ya sabes, ¿no? Van sucediéndose en la ocupación de las casas y por lo tanto, digamos, es como muy comunidad, y entonces cada vez que a alguien le ocupan una casa está visto como una ofensa para todo el barrio,
sí,
y por eso
sí
se acaban creando esos problemas. Y en el barrio de Arana hemos visto eso, los problemas de convivencia con distintas comunidades, pero sobre todo pues el grupo de la familia gitana, que ha ido moviéndose, uh-huh, y en Arana han creado muchos problemas de convivencia en los últimos años también.
Sí, qué pena, porque podríamos convivir todos bien y atender a las necesidades de cada familia, de cada uno, pero claro, por las vías que hay que hacer, ¿verdad?, por las vías de atención que están destinadas a ello y, por supuesto, luego, pues, conviviendo todos, ¿eh?, que es lo que queremos, ¿no? Así
no,
que una
sobre
pena.
Sobre todo, ahora que tenemos una concejalía nueva en el ayuntamiento de convivencia,
sí,
pues yo creo que no se trata tanto de convivencia, se trata tanto de aplicar la ley y que el dueño recupere su lonja o su piso ocupado y que no se produzcan problemas de convivencia por eso, porque la gente esté de una forma legal en una casa con un contrato, ¿no?
Mm.
Es decir, el ayuntamiento lo que tiene que hacer no es mediar entre el ocupa y los vecinos, el ayuntamiento lo que tiene que hacer es buscar una solución para que la persona que está de ocupa devuelva el inmueble a su propietario y reciba una vivienda o un piso social donde pueda vivir y sea servicios sociales de Diputación, del Ayuntamiento, los que le ayuden a conseguir una casa. Es que alargar en el tiempo la ocupación al final lo único que hace es generar frustraciones y generar tensiones.
Pérdidas para, mira, ya no solo para el propietario, sino en muchas ocasiones para vecinos, porque he visto el caso de tener que pagar el agua, de tener que pagar luz para todos esos pisos ocupados, el coste va al resto de vecinos, al propietario igual que ha sufrido esa ocupación. Es que al final son trastornos para todos, juicios, malestar y sí, es verdad, que no, que decíamos, Eduardo, que todo hay que hacerlo como hay que hacerlo.
y que sabemos que la vía judicial está colapsada, porque todavía hoy, estamos en 2023, se están juzgando algunos casos que se denunciaron en 2018. Uh-huh. No puede ser que para recuperar una lonja o un piso de tu propiedad tengas que esperar y gastar dinero, evidentemente, 5 años en abogados, procuradores, denuncias. Que no, o sea, es que eso luego demuestra a la ciudadanía que la justicia no sirve al ciudadano corriente, que la justicia solo está para los grandes casos y los grandes, ¿no? Los grandes industrias y los grandes personajes, las grandes compañías.
Es la pena.
Entonces lo que no puede ser es eso. Entonces, sabemos cuál es el problema. Hay 192 casas del ayuntamiento ocupadas, casi todas en R. Caleón, pero es que el resto, hasta 150...
Hasta 150, fíjate.
Son privados.
Sí, ya.
Y entonces, entiendo que algunos serán de bancos, entiendo que algunos serán de empresas, pero la mayoría, otra vez, son particulares, son dueños particulares. No son gente que está intentando con un fondo de inversión ganar dinero de forma... No, esto es gente normal que tiene una segunda vivienda, una lonja, y que lo alquila para tener un añadido a sus ingresos. Uh-huh. Con la ocupación lo pierde todo.
Ahí está. Y hablando de ingresos, Eduardo, porque estaba escuchando aquí en la mesa detrás también lo de los precios del alquiler, que siempre nos trae a vueltas también aquí, hablando de ingresos, porque los ingresos no crecen y los gastos, por ejemplo, en quien tiene que hacerlos en una vivienda de alquiler. Mira, la noticia de que 20 de los municipios vascos más poblados han pedido limitar los precios de alquiler y de que el Ayuntamiento de Vitoria también pide limitar los precios de alquiler es algo de lo que se habla y no me extraña, porque fíjate que lleva tiempo también la ciudadanía pidiendo eso, un límite y que no sigan subiendo, porque a veces parece que se inflan y no encuentras nada acorde a lo que puedes pagar.
Pero también se inflan porque cada vez hay menos gente dispuesta a poner su casa vacía en alquiler. Uh-huh. Es decir,
por miedo.
Si el sistema no te da seguridad de que vas a poder cobrar y vas a poder recuperar tu casa si el inquilino no te paga, pues dices, prefiero tenerla vacía. Uh-huh. Es que entonces, cuando decimos que en Vitoria hay 12.000 viviendas vacías, no digo todas, pero muchos casos es gente que estaría dispuesta, si las condiciones fueran distintas, a ponerlas en el mercado de alquiler.
Hombre,
y
eso
no lo hace porque
un ingreso.
Porque viendo la situación, no lo hace porque dice, para perder el piso prefiero tenerlo vacío.
Ya. Entonces, es el miedo, Eduardo, sí, como decimos.
Cuanto más intervengas esto, cuanto más limitaciones pongas, al final lo único que vas a conseguir es que el alquiler suba y suba, porque al final van a ser muy pocas viviendas.
Para mucha demanda, ¿verdad?
Y sobre todo estamos hablando de que la demanda aumenta también porque están llegando muchas familias que vienen a vivir de otros países, que vienen a vivir con nosotros, a las ciudades vascas. Y entonces, pues sabemos que casos como Irún, como Vitoria, ¿no? Uh-huh. Como Tolosa, como Portugalete, como Baracaldo, al final es el sitio donde las nuevas familias que vienen a vivir con nosotros de otros países pueden conseguir vivienda.
Sí.
Porque es donde más hay en disponibilidad. Pero claro, a unos precios de 800 y a 1.200 euros.
Sí. Sí, que es claro, hay que ganarlos y tenerlos porque también hay que vivir, ¿no? Entonces, claro, esa es una parte.
Y frente a eso, la única opción es la vivienda social. Uh-huh. Ya, pero la vivienda social sabemos que últimamente, pues eso, está más restringida porque no hay tanta construcción, no hay tanta vivienda VPO. Entonces, vamos a ser sinceros. Si tenemos un problema a día de hoy, la manera más rápida de solucionarlo es convencer a la gente de que ponga los pisos vacíos que hay en alquiler.
Ya, es cierto. Lo que pasa es que, claro, el miedo que decíamos, ¿no? La seguridad, buscar esas herramientas que ofrezcan seguridad y que nos podamos acoger a ellas, ¿no? Y ya verás como muchas personas se iban a animar, porque ¿quién no quiere un ingreso extra, no? Si sabe que su piso va a ser respetado.
Esto es la ley de la oferta y la demanda.
Claro.
Tú podrás poner un límite al alquiler, pero entonces solo se van a alquilar viviendas por debajo de ese límite.
Sí, sí.
Las más grandes o las más caras nunca saldrán al mercado.
Ya.
Es decir, si yo pongo un límite, por decir algo, 600 euros, bien, todos los pisos que actualmente pidan 600 euros o menos seguirán en el mercado.
Sí, sí.
Viviendas pequeñas o viviendas que haya que hacer reparaciones para vivir, que puedan pedir menos de 600, saldrán a mercado.
Sí.
Pero todas las superiores, todas las que ahora están cobrando más de 600 euros, evidentemente no van a salir.
Puede ser que pongan límites también por tramos, ¿no? No sé, se me ocurre, Eduardo, por metros cuadrados, espacio, situación, no sé, ¿eh?
claro, pero es que todo esto se basa en una idea que es el mercado del alquiler es malvado porque quiere ganar dinero y entonces lo que va a hacer en la iniciativa pública es evitar que se gane dinero, evitar la especulación. Mire, si algo hemos aprendido los que hemos estudiado historia económica, sí, es que la especulación no se para porque lo diga un gobierno.
¿Cómo sería entonces, Eduardo? Esto tan interesante.
Aumentando la oferta.
Lo que decías.
Y, sobre todo, dando garantías a los propietarios de que no se preocupe, el Estado va a hacer lo posible para que usted tenga la seguridad y, a cambio de esa seguridad, usted pueda pedir unos alquileres más bajos. Porque también lo que sucede es, como no sé si voy a cobrar o no, lo que hacen todos los arrendatarios es una fianza muy alta, unos alquileres muy altos, para que, oye, pues si por si acaso no me dejan de pagar, yo ya tengo cobrado.
Tiro de ahí, claro. Si es que es lo que decimos, el miedo te lleva a todo esto, ¿no? Y al final se va haciendo grande. Oye, por cierto, que fíjate, muchas de las viviendas que se alquilan están en el casco viejo de Vitoria.
Claro.
Donde no hay ascensores, son pues igual viviendas que unas personas han dejado porque se han trasladado a otras donde necesitaban ese ascensor que no hay o más espacio. Y ha habido, estoy leyendo aquí también datos actualizados de 156 peticiones de ayudas para arreglar viviendas en el casco viejo de Vitoria y que el ayuntamiento ya ha resuelto 97 solicitudes por valor de 371.000 euros. Quedan todavía por delante, pero van en camino.
Claro, es lo que se conecta con lo que decíamos antes. Las viviendas más baratas o las que necesitan una reparación para entrar a vivir son las que están saliendo a alquiler.
Sí.
Entonces, hay casos como la calle Pintorería, algunas casas, ¿no?, de calle Pintorería y algunas casas de la calle Santo Domingo, por ejemplo, que como están en un estado muy deteriorado, pues ahora sí están pidiendo ayudas públicas para poderlas arreglar y poderlas, ¿no?, convertir en vivienda social o en vivienda alquiler. Perfecto, estamos todos de acuerdo. El casco viejo puede ser una solución para ese tipo de mercado, es decir, vivienda más pequeña o vivienda más barata porque tienen mucha antigüedad, porque sea más pequeña o porque necesite unas reparaciones para entrar a vivir o para, ¿no?, para ocuparla. Pero claro, es lo que decimos, estamos gastando un millón al año en estas reformas. Hemos resuelto en noviembre 97 casos, pero por un valor de 371.000.
Ajá.
Entonces queda mucho dinero todavía en esa partida, porque estamos hablando de que está presupuestado entre un millón, ¿no? Alrededor de un millón de euros.
Sí, alrededor de un millón de euros, efectivamente. Estamos viendo aquí.
Vamos con mucho retraso.
Sí, todavía hay bastante que hacer, Eduardo, efectivamente, todavía hay bastante.
También habrá que decirle al ayuntamiento que nos parece bien, pero que tiene que hacerlo mejor.
Que hay que arrear un poquito, porque hay cosas en espera, desde luego que sí. Oye, lo que también está en espera es el servicio pediátrico en Rioja Alavesa. Y esto también es un tema peliagudo, Que no puedas contar con un servicio de pediatría, con las familias que apostaron por quedarse o irse a Rioja Alavesa, en ese entorno tan precioso que hay, para que, claro, no se vacíen ciertas localidades, nos viene muy bien, a todos nos gusta ver vida, ¿no?, en esas otras localidades, pero tendrán que tener los servicios, pues bien, arreglados.
A ver, a día de hoy en Rioja Alavesa hay 11 ambulatorios. Los pediatras normalmente lo que hace falta es que haya dos en activo para cubrir los 11 de núcleos, es decir, se van repartiendo, hacen una serie de horas en cada uno de estos núcleos y en toda la semana con dos en activo puedes cumplir. Claro, el problema es que cuando uno de esos dos coge baja, coge días libres, coge vacaciones, tal,
lo normal,
no se le cubre.
Ya, eso ya
sabemos.
No.
Sabemos que el País Vasco tiene un problema de pediatras. Se han conseguido menos de los que se necesitaba para cubrir las bajas, ¿no?, las jubilaciones que ha habido en el servicio de Osakidecha, y ahora tenemos un problema de que no tenemos suficientes pediatras para cubrir todos los servicios. Pero claro, esto es muy delicado. Y entonces, que se diga, claro, es decir, Leza, La Bastida y Oyón son los tres pueblos que de todo el País Vasco que más derivaciones están sufriendo en pediatría. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega un niño enfermo, se le dice, no tenemos pediatra, tiene que ir al hospital, tiene que ir a otro centro de referencia. Eso hace aumentar mucho la angustia de los padres, porque ya sabemos claro, que es una cosa muy delicada, y ya sabemos que cuando no sabes lo que le está pasando a tu hijo, el nivel de
nervios, de ansiedad, ¿verdad? Y de miedo, sí.
Claro, aumenta.
Inquietud, sí.
Y entonces los vecinos se están quejando mucho porque dice, a ver, que estamos hablando de dos pediatras en activo en el turno, evidentemente. Quiero decir, dos por turno significa tener, pues eso, tres o cuatro para cubrir los turnos y las bajas y las vacaciones. Uh-huh. Tampoco parece tanto, pero es verdad que andamos todos con unos problemas, en todos los territorios vascos, con unos problemas que al final genera desajustes muy graves. Y ya digo, en Rioja Alavesa se están repitiendo mucho en los últimos meses. Entonces yo creo que,
es un problema,
sobre todo por eso, porque lo que falta también es comunicación. No ha salido nadie del Departamento de Osakidecha, del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, a decir, miren, estamos trabajando, vamos a intentar resolverlo en un mes, dos meses...
Sí, dar un plazo.
No. Se nos dice que, no, bueno, pues ya mandamos un médico general. Hombre, ya imaginamos que en el ambulatorio, si no hay un pediatra, habrá un médico general. Pero no se trata de eso.
No,
se trata de que los niños tienen una especialidad propia porque tienen una serie de patologías y...
Sí, por supuesto, y hay que cubrir el territorio entero, ¿no? Hay que cubrir esa parte
sobre
también.
Todo, que normalmente las vacaciones y de determinadas bajas ya sabes con tiempo antes cuándo se van a producir.
Uh-huh.
Hay bajas por enfermedad que no, pero el resto, ¿no? Permisos, cursos de formación...
Claro, maternidades...
vacaciones, sí, paternidades... Sabes cuándo se van a producir. Tienes que crear un sistema para cubrir las bajas. Lo que no puede ser es, bueno, pues si se va 15 días a hacer un curso de formación, o si se va 15 días por eso, porque ha tenido un hijo... No hay nadie
no
para
queda
cubrir.
Nadie. No queda nadie,
no,
claro.
No puede
efectivamente
ser,
que no, no puede ser. Bueno, Edu, fíjate que estamos viendo ya montar el Belén, porque está aquí la Navidad en unas semanas, ya el nacimiento va cogiendo forma con sus figuras en la Florida, poquito a poco, también las luces, viendo montar el Belén, que podremos hablar de él en las próximas semanas, y pensando ya en el veranito, del 20 al 22 de junio, en el escenario habitual de Mendizábala, en la Askena Rock Festival, y ya hoy mismo se han dado nombres como este que está sonando, que ya se ha confirmado que va a estar aquí. Seguro que la reconoces, mira. Y además sé que te gusta, ¿verdad, Eduardo?
Sí, Sheryl Crow es una gran cantante, una gran compositora. Tiene canciones muy buenas propias y yo creo que es una suerte que tenemos en Vitoria de poder contar con ella aquí en nuestro Askena Rock Festival.
Es verdad, pues también Queens of Stone Age y ella, Sheryl Crow, son los primeros cabezas de cartel de Askena Rock Festival. Art de Bogotá, Glenn Hadsar y Tai Segal también se han confirmado, pero quedan muchas bandas, hasta las 45 bandas previstas, pues fíjate, se han dicho 17, quedan muchos nombres que iremos conociendo aquí, y ya te digo, pensando en la Navidad y luego pensando en el Askena en junio ya, pero es que va todo
claro.
Muy rápido y hay que programar y planificar, como decías tú antes con los otros temas, Eduardo,
claro.
Inclán, un abrazo muy fuerte, buena
venga.
Semanita,
pues,
y venga,
buena semana.
Vamos a ver si nos pedimos un caldo.
Una.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.